¿Horas de atascos? ¿Contaminación? ¿Humos de coches, motos y fábricas? Vamos, el día a día de cualquier persona que viva en una mediana gran ciudad, sin duda. Sin embargo, lo que para muchos puede ser simple rutina, esconde un enemigo invisible que pone en riesgo nuestra salud. Estamos hablando de la polución. Así que sin darnos cuenta, las partículas contaminantes pasan a formar parte de nosotros, incrementando nuestro riesgo de enfermedades exponencialmente.
Al menos 15 millones de españoles conviven en atmósferas contaminadas respirando aire insalubre. Y es que más de la mitad de la superficie de España sufre niveles de contaminación por dióxido de nitrógeno, partículas u ozono por encima de los límites considerados seguros. Esto provoca en nuestro país, entre otras cosas, que una de cada cuatro muertes por ictus se deba a la contaminación o que casi la mitad de las muertes por enfermedad pulmonar tengan a la polución como principal responsable, según la Organización Mundial de la Salud.
Pues vamos a abordar este tema que sin duda es preocupante con el portavoz de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Ceballos. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pedro.
Lo que más me llama la atención es que podríamos pensar que la contaminación afecta solo a zonas industriales de las grandes ciudades, pero también hay pueblos, fíjate, el dato que me han dado, como Villanueva del Arzobispo, en Jaén, que tiene 8.000 habitantes y tiene atmósfera contaminada. ¿Esto a qué se debe?
Bueno, en este caso concreto que comentas es un problema que está relacionado con la quema de biomasa en la utilización, en el calentamiento de las viviendas, utilizando estufas, digamos, muy poco eficientes que emiten grandes cantidades de contaminación y, bueno, pues en esa zona, pues como en otras zonas puntualmente de España, pues sí que se nota ese efecto. De todas formas, hay muchas otras zonas rurales que sí que se ven afectadas por contaminación, sobre todo en primavera y en verano, por un contaminante que es el ozono, que afecta de manera muy especial al sur de Europa y también a España, de manera que, como comentabas al principio, pues prácticamente la totalidad de la población española, de una manera o de otra, se ve afectada por alguno de los contaminantes que empeoran la salud de las personas.
Lo que llamamos polución, Miguel Ángel, ¿a qué zonas principalmente afecta de toda España? Digo, en mayor medida.
Bueno, pues tenemos una polución urbana debida sobre todo al dióxido de nitrógeno o las partículas que tiene su origen en el tráfico rodado o en determinadas industrias, que afecta fundamentalmente a las ciudades grandes y medias. Los mayores problemas en España pues se dan en Madrid, en Barcelona, en Bilbao o en Granada, que son las cuatro ciudades que en estos momentos están incumpliendo los límites legales españoles y europeos de dióxido de nitrógeno, y también en algunas áreas industriales, como por ejemplo la comarca de Avilés en Asturias, por contaminación industrial. Pero luego, como comentaba, pues tenemos un problema extendido por la práctica totalidad del territorio español, con la única excepción de las Islas Canarias y de la cornisa norte de España, que es el problema de la contaminación por ozono en primavera y en verano. Y aquí estamos hablando pues de una afección pues a prácticamente el 80% de la población española y un porcentaje similar del territorio, tanto afección a la salud de las personas como afección a los bosques y a los cultivos.
Antes mencionabas la localidad de Avilés, a todos se nos viene a la cabeza como una ciudad muy industrializada, y parece lógico que lugares que están donde trabajan muchas industrias sean lugares donde este aire está más contaminado, pero en España precisamente no es un país en el que la industria esté muy extendida. ¿A qué se debe entonces esa presencia de ese aire insalubre en lugares donde la industria no existe?
Bueno, básicamente en las ciudades el problema es el tráfico rodado.
Claro.
Tenemos un parque de automóviles, fundamentalmente diésel, que emite muchos más óxidos de nitrógeno que los vehículos de gasolina, por ejemplo, y luego pues un uso del automóvil en las ciudades españolas pues muy superior al que por ejemplo se realiza pues en ciudades del centro del norte de Europa, donde medios de transporte como el transporte público, la bicicleta, son mucho más habituales que lo que son en España. Entonces, en las ciudades la verdad es que el problema fundamental es la utilización del automóvil privado, y luego pues como comentas, en los problemas con la industria pues están mucho más localizados.
¿Son el dióxido de nitrógeno y el ozono las, digamos, partículas más nocivas que tenemos en nuestro aire?
Bueno, el contaminante más peligroso son las partículas en suspensión. Afortunadamente, desde hace 10-15 años los niveles han bajado mucho, no solamente en España, sino en toda Europa. Y bueno, lo que eran niveles que incumplían el límite legal sistemáticamente en la década pasada, pues ahora ese incumplimiento se produce en sitios muy 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 localizados. Las partículas son las que generan una mayor repercusión en la salud de las personas, provocan cada año entre 25.000 y 30.000 muertes prematuras en España, y después, si nos referimos a la afección a la salud, iría el dióxido de nitrógeno, y con una menor afección el ozono en fallecimientos provocados por la contaminación en ingresos hospitalarios.
Estamos hablando de la calidad del aire insalubre de nuestro país, y lo estamos haciendo con el portavoz de Ecologistas en Acción, con Miguel Ángel Ceballos. Miguel Ángel, ¿dónde y cómo se generan ese dióxido de nitrógeno y eso que tú decías, lo de las partículas contaminantes?
Bueno, pues fundamentalmente, como comentabas, en las ciudades son los tubos de escape de los automóviles los que emiten estos contaminantes, y las partículas también, no solamente los tubos de escape, sino los restos del desgaste de los frenos o de los neumáticos de los vehículos producen tantas partículas como la combustión de la gasolina o del gasoil, con lo cual pues que tenemos que, por ejemplo, el coche eléctrico, ese problema de la contaminación por partículas, pues no lo solucionaría en su totalidad, porque seguiría produciéndose esas emisiones procedentes del desgaste de los neumáticos o de los frenos. El ozono es un contaminante más complejo, no sale de los tubos de escape de los coches o de las chimeneas, se produce en presencia de radiación solar, pues por reacciones químicas en la atmósfera, y eso es lo que explica que tengamos, por ejemplo, en áreas rurales del entorno de las ciudades en verano, niveles de contaminación por ozono mucho más elevados que los que se registran en los propios centros de las ciudades, ¿no? Entonces, es una paradoja que cuando uno se va en verano, por ejemplo, a respirar aire limpio a las zonas, a los espacios naturales o a las zonas rurales del entorno de Madrid o de Barcelona, pues se pueda ver expuesto a niveles de contaminación por ozono muy superiores a los que respiraría en estas ciudades pues entre los meses de mayo y septiembre.
Es curioso que estás hablando, yo supongo que será por mi falta de información probablemente, estás hablando del ozono como un contaminante, y claro, a la mayoría de la gente cuando se le habla de que estamos terminando, acabando, destruyendo la capa de ozono como algo que necesitamos tener ahí, ahora tú me dices que el ozono es un contaminante, a mí eso me genera una duda, porque no sé si es que hay dos tipos de ozono, uno bueno y otro malo.
Efectivamente, tenemos el ozono que está a 30 kilómetros de altura en la estratosfera, que nos protege de la radiación ultravioleta, y ahí pues está fenomenal que tengamos ese gas, ¿no?, formando una capa protectora de la vida en el planeta. Pero cuando ese ozono se produce a nivel de superficie terrestre, pues es un gas tóxico que afecta a la salud de las personas, y ahí efectivamente se le conoce como ozono malo.
Perfectamente aclarado esa duda que tenía. Por cierto, el dióxido de nitrógeno, las partículas contaminantes, el ozono, ¿hay lugares puntuales en España donde digamos que estos tres elementos tengan los picos más altos de contaminación?
Pues el dióxido de nitrógeno alcanza sus picos más elevados en Madrid, en Barcelona, en Bilbao y en Granada, con incumplimientos de la legislación sistemáticos desde hace más de una década. Las partículas, pues hemos hablado de ellas con su situación más grave en Avilés o en Villanueva del Arzobispo, también, por ejemplo, en la Costa del Sol malagueña, o sea, niveles de partículas bastante elevados por la proximidad al continente africano, que también se produce pues en determinados momentos del año, pues un aporte de partículas procedentes del desierto del Sáhara que caen sobre la península ibérica, y bueno, la Costa del Sol pues está muy cerca de África. Y luego, en relación al ozono, pues la verdad es que, con la excepción, como comentaba antes, de Canarias, de Galicia, de Cantabria, Asturias o el País Vasco, pues tenemos que el resto de España registra niveles de ozono por encima de lo que permite la legislación o recomienda la Organización Mundial de la Salud, pues con picos muy repartidos por todo el territorio español.
¿Y en el resto de Europa, o por lo menos en los países de nuestro entorno de Europa, están como nosotros, peor, mejor?
Pues mira, por ejemplo, en el este de Europa están peor, tienen problemas de contaminación más graves porque tienen una industria más obsoleta, tienen una dependencia del uso del carbón para producir electricidad mayor que el que tenemos nosotros, y en el centro de Europa, pues hay ciudades que tienen problemas de ozono similares a los que tenemos en Madrid o en Barcelona. Grandes ciudades como Londres, como París, como Berlín, tienen problemas similares, pero sin embargo ciudades medias que desde hace ya varias décadas han apostado de manera muy decidida por sacar coches de las ciudades y potenciar el uso del transporte colectivo, la bicicleta o simplemente el tránsito peatonal, pues tienen niveles de contaminación bastante inferiores a los que tenemos en la mayoría de las ciudades españolas.
Hacíamos alusión al principio que al menos 15 millones de españoles conviven en atmósferas contaminadas, según un estudio del diario El País, pero vosotros, en Ecologistas en Acción, eleváis la cifra a 17 millones. ¿Sois pesimistas o sois realistas?
No, lo que sucede es que hay dos estándares para evaluar si el aire que respiramos es sano o insano. Por un lado está lo que son los límites legales, y bueno, a la superación de esos límites legales de contaminación es a lo que se refiere esa cifra de en torno a 15 millones de personas expuestas en España a mala calidad del aire. Pero si nos atenemos a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, cuyas guías son bastante más estrictas que lo que permite la legislación en estos momentos, pues estaríamos que más del 90% de la población española estaría expuesta a niveles de contaminación por unos o por otros contaminantes por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, con lo cual la situación en realidad es peor de lo que deja entrever la situación de incumplimiento legal de determinados contaminantes en determinadas zonas, aunque también hay que decir que es bastante mejor, como ya he comentado un poco anteriormente, a la situación de contaminación que vivíamos pues solamente hace 15 o 20 años, con niveles de partículas o de dióxido de nitrógeno muy superiores a los que sufrimos en estos momentos.
Atención, porque vamos a hablar de salud y me gustaría que prestaras mucha atención a estas cifras. He leído que el ozono dejó en 2015 hasta 1.800 muertes prematuras en nuestro país. Las partículas contaminantes están relacionadas con casi 28.000 muertes en el mismo año. Y el dióxido de nitrógeno con 8.900 fallecimientos. Estamos hablando de cifras del año 2015, es decir, hace prácticamente 4 años. ¿Hemos mejorado, Miguel Ángel, desde entonces?
Pues 2015 fue un año muy malo de contaminación atmosférica. Fue un año muy seco, con mucho calor, igual que 2017, cuando se publiquen las estimaciones de muertes producidas por la contaminación en el año 2017, seguramente sean similares a estas que acabas de mencionar, pero afortunadamente 2018 pues ha sido un año meteorológicamente más inestable, con más lluvia, con menos calor, y eso pues ha ayudado a dispersar la contaminación, y seguramente la situación en 2018 pues haya sido mejor. Lo que hemos visto hasta ahora es que los niveles de contaminación al menos han sido menores, y por lo tanto es esperable que los daños sobre la salud también hayan sido menores, pero evidentemente las circunstancias meteorológicas pueden cambiar de un año a otro. 2019, si vuelve a venir seco y caluroso, como lamentablemente va a ser cada vez más frecuente como consecuencia del cambio climático que estamos ya sufriendo, pues volverá seguramente a producir un incremento en los niveles de contaminación, hasta que decidamos de una vez por todas pues prescindir del uso de los combustibles fósiles, del carbón, del petróleo, del gas natural, y sustituir estos combustibles altamente contaminantes por fuentes de energía más limpias, como las energías renovables, o por medios de transporte pues más limpios, como el transporte colectivo, o en distancias cortas la bicicleta o simplemente caminar.
Ahora tenemos incluso un recientemente creado Ministerio de Transición Ecológica, que encabeza esa cartera Teresa Rivera. Ahí quiere decir esto, digo, que hay una conciencia real de la gran problemática que supone todo esto.
Sí, bueno, ya desde que se suscribió a nivel internacional el convenio de Naciones Unidas sobre cambio climático, hay un por lo menos sobre el papel sí que hay una preocupación tanto a nivel institucional como a nivel social por el problema de la contaminación atmosférica y el problema del cambio climático que va asociado a la misma, ¿no? Lo cierto es que para que esa preocupación sobre el papel tenga efectos reales, pues sería importante que las administraciones tomaran acciones mucho más decididas, cambiando el modelo energético, cambiando el modelo de transporte que tenemos actualmente, no solamente en España, sino en todo el planeta, tanto en los países desarrollados como en los países emergentes, de forma que en el plazo de tiempo más breve posible seamos capaces, como he comentado, de prescindir del uso de los combustibles fósiles, tanto en el transporte como en la industria como en la producción de energía. Esto no va a ser fácil, pero es la única solución real que tenemos en estos momentos para poder reducir tanto el cambio climático como la contaminación atmosférica que afecta a la salud y al medio ambiente de todo el planeta.
Esas son las principales soluciones, supongo, que propone Ecologistas en Acción, ¿no?
Sí, bueno, también el propio ministerio, las autoridades, digamos, que en sus documentos también las contemplan. El borrador de la ley de cambio climático que conocimos pues hace algunas semanas, pues hablaba incluso de prohibir los motores de explosión en un año, bueno, relativamente lejano todavía, a partir del año 2040, pero bueno, ya nos pone un poco a todos en la pista de que en las próximas dos décadas va a haber cambios muy profundos en la civilización, bueno, que hemos de los combustibles fósiles que hemos venido teniendo en el último siglo, ¿no? Fundamentalmente, y vamos a tener que evolucionar pues a un tipo de vida pues basado en fuentes de energía mucho menos contaminantes que las que tenemos actualmente.
Pues ojalá que la evolución sea así, sobre todo porque esa evolución permita que el ser humano siga adelante, viviendo en condiciones y sin necesidad de estar quedándonos en el camino debido a esta polución y a esta contaminación que estamos creando nosotros mismos. Miguel Ángel Ceballos, gracias por estar con nosotros y suerte.